Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Manolo Lama, todo tuyo.
Bueno, el pasado sábado en Cornellá vivimos una fiesta, la fiesta de la selección española de fútbol. 35.000 personas abarrotaron el estadio del Español y 35.000 personas estuvieron animando al equipo de Luis Enrique desde el minuto 1 al 90. Y hay que destacar que mañana es la segunda cita, una cita en Riazor. Leticia Chas, ¿cómo va a estar mañana el campo del Depor?
Se esperan en torno a 25.000 espectadores mañana en Riazor. Los aficionados ya aguardaban hoy a los de Luis Enrique a su llegada al aeropuerto coruñés y también al hotel de concentración para lograr autógrafos y fotografías. Hay expectación y es que la última vez que La Roja visitó el fútbol herculino fue hace 13 años y en aquella ocasión con goleada ante Bélgica por 5-0.
Hay que destacar que mañana es un partido de entrenamiento, un partido para probaturas. ¿Cuál es la última hora de los nuestros, Miguel Ángel Díaz?
Acaba de terminar hace 15 minutos el entrenamiento en Riazor. 22 jugadores, incluido Arnau Tenas, el portero de la sub-21, han trabajado con normalidad. Mañana el seleccionador va a apostar por un 11 prácticamente nuevo, en el que tan solo podría repetir Álvaro Morata. A España le costó ganar a Albania el sábado y mañana jugamos ante Islandia, dos selecciones que no van a estar en el Mundial de Qatar. A Luis Enrique le hemos preguntado por el motivo de la elección de nuestros rivales.
Yo no he escogido rivales. Es más, yo estoy siempre abierto a que la federación, en función de lo que pueda conseguir, si nos consiguen rivales de alto nivel, perfecto, será una prueba bestial. Si nos consiguen rivales de menos nivel, perfecto, porque va a ser una prueba de muchas de las cosas que vamos a tener que repetir contra rivales en teoría inferiores, en teoría, que el rival se va a replegar en su campo, va a cerrar todos los espacios y vas a tener que estar lúcido para encontrar los huecos, y eso cuesta siempre.
Bueno, pero lo que posiblemente nos preocupe más que el rival es saber el futuro de nuestro seleccionador. El pasado viernes, a pregunta de la cadena COPE, Quique Iglesias le decía a Luis Rubiales qué sabemos del futuro de Luis Enrique.
Luis Enrique y yo hablamos de esto hace meses, pactamos a hablar después del Mundial, no ha cambiado nada. Luis Enrique no necesita más confianza de la propia que él tiene, pero en este caso es que la tiene también.
Esa misma tarde, también a pregunta de la cadena COPE, Miguel Ángel Díaz Boyarizo le preguntó a Luis Enrique por su futuro.
Si le pide el cuerpo, coger otra vez un club, o si está en la gloria en la federación.
Estoy en la gloria, ya os lo he dicho. Yo me siento súper respaldado por la federación, por el presidente, por Molina, que fueron los que me ficharon, además dos veces. De todas maneras, esto de no renovar lo he hecho principalmente por vosotros. Porque fíjate, si luego el Mundial sale una cagada terrible, vais a tener que estar pidiendo, hay que echarlo, hay que acabar con él. De esta manera, como no voy a tener contrato, al acabar, si las cosas salen muy mal, me iré tranquilamente y no pasa nada. Nosotros ya hemos adquirido un compromiso, vamos a hablar después del Mundial y luego ya se verá.
Bueno, entre bromas y frases serias, lo único cierto es que nadie sabe qué va a ocurrir después del Mundial, o a lo mejor todo el mundo lo sabe, pero lo único cierto es que en una nueva rueda de prensa que ha dado Luis Enrique hace apenas dos horas, ha vuelto a salir, Miguel, el tema del futuro del seleccionador.
Sí, Manolo, y a Luis Enrique le empieza a cansar el tema de su futuro, aunque hoy la pregunta volvió a ser obligada. El Daily Mail inglés hablaba del interés del Manchester United en el seleccionador. Luis Enrique insiste que va a cumplir su palabra, que va a estar en Qatar, que está ultramotivado e incluso deja entreabierta la puerta de continuar en el cargo.
Es repetirse, que dude de eso, ya depende de él. Ya, it's up to you. O sea que en Qatar estaré con España y en Qatar y lo que pueda venir, ya veremos. Pero en Qatar seguro, vamos, he dado mi palabra. ¿Hay alguna duda más? Primero porque me hace tanta ilusión que es imposible que haya ningún otro cargo que me apetezca más que representar a mi país en el Mundial de Qatar. Lo puedo decir ya más alto, pero repetirlo más veces me gustaría ya que no tocáramos más este tema, porque, pues bueno, tocar lo que queráis, da igual.
Bueno, hay que decir que aunque públicamente no se confirma nada, todo hace prever que Luis Enrique efectivamente estará en Qatar, que será nuestro seleccionador, pero que cuando acabe el Mundial se desligará de la selección. Y a partir de ahí ya saben los nombres, Valverde, Marcelino, todos los que ustedes quieran poner. Pero la gran pregunta, Elías Israel, es ¿por qué nadie quiere desvelar el futuro del seleccionador?
Creo que Luis Enrique hace bien en no desvelar públicamente cuáles son sus intenciones. Otra cosa es las conversaciones que tenga con la federación y, evidentemente, al ser un mundial en diciembre, si ha decidido marcharse, lo lógico es que le dé tiempo a tanto a Rubiales como a Molina a tomar una decisión sobre el futuro del seleccionador con tiempo, pero públicamente me parece que ir al Mundial sabiendo que no va a seguir sería contraproducente para él y para el equipo español.
Bueno, Luis Enrique va a estar en el Mundial, quien no va a estar va a ser Mancini, el seleccionador italiano, que el otro día fracasó eliminado por Macedonia. Todo el mundo lo ponía en la calle, pero Bonrichetti se agarra al cargo Mancini.
Tras la debacle ante Macedonia del Norte y una vez fuera del Mundial, el nerviosismo en Italia era tal que parecía haberse incluso cancelado el recuerdo de la Eurocopa, pero a un día del Turquía-Italia, de ese partido que los azzurri jamás habrían querido jugar, Mancini confirma que ha hablado con el presidente de la federación y deja entrever su continuidad al frente de Italia. Este Mundial lo verá por la tele, pero Mancini, que ha apreciado el cariño tanto del vestuario como de gran parte de los tifosi, no baja los brazos.
Habíamos hablado con el presidente estos
días. Hemos hablado con el presidente estos días y creo que estamos alineados en todo. Eso me gusta. Tengo ganas de quedarme porque todavía soy joven y quería ganar una Eurocopa y un Mundial. Tengo que esperar de momento para una Copa del Mundo, pero me gusta este trabajo y quiero reorganizarme con los muchachos. Veremos las cosas que se pueden mejorar de cara al futuro. Hablaremos, pero en realidad está todo aquí.
Quindi è tutto qua.
Hablando de futuros, escuchen esta ovación. Esta ovación no es para un seleccionador, esta ovación es para un ídolo. Leo Messi en Argentina, la ovación que le daba un teatro puesto en pie cuando descubría que estaba el argentino presenciando la obra. Messi parece que ahora es reconocido por todo el mundo y sobre todo parece que ahora es más querido después de que el otro día dejara abierta la puerta al adiós del albiceleste.
Después del Mundial esto sigue.
Sí, la verdad que no lo sé. Pienso en lo que viene, que es cerquita. Y no sé, después del Mundial voy a tener que replantear muchas cosas. Llegué a ir bien o mal. Esperemos que de la mejor manera. Pero seguramente después del Mundial cambien muchas cosas.
Es ahora mismo la comidilla en Argentina. ¿Qué va a pasar con Leo Messi? ¿Va a abandonar la selección? ¿Qué me cuenta Gil?
Pues que de momento ha encontrado en ese cariño de la afición un punto de consuelo en una temporada aciaga para el jugador ahora del Paris Saint-Germain. Tras ganar la Venezuela, el delantero afirmaba que tenía que replantearse su futuro después del Mundial. Qatar puede ser lo último de Leo con la albiceleste, lo sabemos todos, pero de momento, y antes de jugar contra Ecuador y llegar a esa fase final, su seleccionador Leo Scaloni apuesta por disfrutar el momento, por disfrutar lo que nos quede de Leo y que sea Messi el que acabe decidiendo se lo ha ganado sobre su futuro.
¿Por qué pensar en el futuro si hay un presente espectacular de ellos y por qué no disfrutarlo ahora? Entonces es inútil pensar en qué va a pasar después del Mundial.
La gran pregunta, ¿disfrutará Cristiano Ronaldo también del Mundial? ¿Será su último Mundial? Munilla, ¿qué sabemos del bicho?
Ha hablado de su futuro y lo ha hecho en la previa del partido en el que se va a jugar su presencia en ese Mundial, el Portugal-Macedonia del Norte, que se juega mañana. Y como se lleva tanto tiempo hablando de que este podría ser su último campeonato mundial, a Cristiano no le ha hecho gracia que le repitieran esa pregunta. Y ha sido hoy así de taxativo.
Ya empecé a ver que muchos me hacen esta pregunta. ¿Quién va a decidir mi futuro? Soy yo, nadie más. Si me apetece jugar más, juego. Si no me apetece jugar más, no juego. Quien manda soy yo, punto final.
Así de clarito, pero Julio Maldonado, Maldini, ¿tú crees que volveremos a disfrutar? ¿Volveremos a ver que coincidan en una misma época dos jugadores de la talla de Messi y de Cristiano?
Yo creo que es difícil que coincidan dos jugadores de ese nivel, que además han ido potenciando el uno al otro, tanto Cristiano como Messi, Messi y Cristiano, y además en dos equipos que son rivales históricos como Madrid y Barça. A mí me parece muy difícil, sinceramente, que haya dos jugadores de este nivel que coincidan a la vez. El fútbol del futuro pues es Mbappé, tal vez Haaland, pero yo creo que ninguno de los dos, sinceramente, ninguno de los dos va a llegar al nivel ni de Messi ni de Cristiano Ronaldo. Esa es la sensación que tengo.
Esto es muy fácil. Ahora que todo sube, ¿tú no me ayudas con el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ustedes cuando entran en un bazar no encuentran tantas cosas como parece está buscando el Fútbol Club Barcelona. Hoy la portada del Mundo Deportivo y del Sport coincidían en el nombre de Rafinha. Rafinha y el Barça. ¿Cómo está realmente la operación, Víctor Navarro?
Es un jugador que interesa, que está en la agenda del Barça, pero según ha podido saber Elena Condis, a día de hoy Joan Laporta no ha presentado ninguna oferta a su club, el Leeds inglés. Rafinha gusta en el Camp Nou, es una opción para reforzar los extremos, pero todo está parado a la espera de saber si en el Barça pagarán los 30 millones para quedarse con Adama y si Ousmane Dembélé renueva. Si el Barça finalmente decide hacer una oferta por Rafinha, contará con un gran apoyo. Su agente es el ex azulgrana Deco, que además ahora está a sueldo del Barça como jugador en Brasil y Portugal.
Oye, Albert Díez, pero preséntanos un poquito a este futbolista. ¿Cómo juega? ¿Dónde juega? ¿Cuáles son sus características?
Bueno, Rafael Díaz, como se llama en realidad, es un jugador nacido en Brasil, en Porto Alegre, aunque también dispone de nacionalidad italiana. Tiene 25 años, es zurdo, juega de extremo, es rápido, polivalente, con llegada internacional con la canariña. En 2016 aterrizó en Europa en el Vitória Guimarães portugués, después Sporting de Portugal, Rennes francés y en octubre de 2020 el Leeds inglés, donde juega actualmente. Su ídolo Lama es otro culé, otro exculé, en este caso Ronaldinho. Y en este curso, Rafinha en la Premier lleva 9 goles y 3 asistencias.
A ver, MediaPro, Ricardo Rossetti, vamos a ver, si el Barça hiciese lo de Rafinha, ¿tú qué crees? ¿Que eso es que directamente no quieren a Ousmane Dembélé?
Más que no lo quiere Manolo, asume que no va a quedarle otra opción que verle marcharse libre. Es imposible no querer a Dembélé en el equipo, viendo de lo que es capaz y más viendo la situación económica del Barcelona y esas limitaciones que tiene. Pero Laporta sabe que la situación es muy difícil que cambie, no ha habido ningún gesto de su representante, que al final es quien está tomando las decisiones, y que nadie se olvide tampoco de las presiones en el mes de enero que no ayudan a un acuerdo. Así que hay que buscar alternativas, porque el Barça tiene que adelantarse en el mercado si quiere jugar sus cartas, pero querer sí quiere a Dembélé, pero asume que es casi imposible que renueve, así que no le queda otra que irá por un segundo plato.
Claro, ahí estará trabajando Laporta, que, ojo, además de presidente, tiene un nuevo cargo, ¿no, Gil?
Es presidente ejecutivo del Barça, nombrado por Joan Laporta, corrigiendo el organigrama del club tras la salida del CEO Ferran Reverter. Lo que era staff ejecutivo del Barça deja paso a un sistema en el que Laporta asume todo el control y el poder de la entidad y todos le deben de reportar a él. De hecho, son gente muy afín al presidente, como el tesorero Ferran Olivé, número 2 nuevo inspectore. Ese adjetivo, presidente ejecutivo, deja abierta la puerta a que Laporta pudiera algún día cobrar por su dedicación al Barça, pero ese extremo debería ser aprobado en asamblea por los socios.
Bueno, hay que decir que en el Madrid Florentino no cobra, pero también es el presidente ejecutivo porque es el que toma las verdaderas decisiones. Tiene muchas que tomar. La de Mbappé la tiene medio solucionada. Trabaja en la de Haaland. Y algunos dicen, y si Ancelotti no le va bien, tendría que buscar un nuevo entrenador. Muchos señalaban a uno que hay en casa. Raúl González Blanco, ¿ha hablado Avilés, el técnico del Castilla?
Ha hablado Manolo, se ha dejado ver en la presentación de la Cruyff Court de Raúl González, una pista deportiva de uso libre que llevará su nombre, y le han preguntado por su futuro ante esa posible salida de Ancelotti. Insiste en que sigue formándose en el Castilla, que está feliz y disfrutando del cargo como segundo entrenador del equipo blanco, pero ojo, estoy aquí para lo que el club me necesite.
Decidí ser entrenador, estoy en el Castilla, soy una persona de club, me intento preparar y bueno, y el tiempo dirá cada uno, ¿no? Yo de momento estoy disfrutando y bueno, aprendiendo y estando a disposición del club para lo que me necesite.
A día de hoy lo de Raúl no es un problema para el Real Madrid. Sí que es un problema, Melchor Ruiz, que se confirma lo que adelantamos el viernes, que el belga Eden Hazard tendrá que pasar por el quirófano.
Sí, lo va a hacer en las próximas horas para retirarle esa placa que tiene en el peroné derecho que le pusieron en 2020. En principio estará entre 4 y 6 semanas de baja, por lo que podríamos decir que a Eden se le ha terminado la temporada. Y quitarle la placa, Manolo, es algo que recomiendan los médicos, sobre todo cuando ya ha soldado perfectamente el peroné, como explica el doctor del Corral.
En un futbolista profesional lo conveniente es quitarlo, porque esa zona está expuesta a cualquier contacto, a cualquier patada, y eso sí le puede producir hasta herida. Lo que normalmente se tiende a quitar, yo siempre lo he dicho, justo al acabar el último partido de la temporada, no en medio de la temporada, pero parece que en este caso esa placa está dando unas molestias que le impiden conseguir su mejor juego.
Claro, y la pregunta es ¿por qué? Como dice el doctor del Corral, ¿por qué a mitad de temporada y no esperar que quedan ya tan solo 9 jornadas? Araúl, me parece a mí que aquí se ha desatado una guerra de médicos entre los del Madrid y los de la Federación Belga.
Sí, porque finalmente, Manolo, los doctores de la selección belga se han salido con la suya y han convencido a Eden Hazard de que se le retire ahora la placa que tenía en el peroné derecho y así poder llegar en perfectas condiciones al Mundial de Qatar del próximo mes de noviembre. Y como es lógico, en el Real Madrid hay sorpresa y malestar, ya que Hazard dice, como ha dicho Melchor, prácticamente adiós a la temporada y habrían preferido que el futbolista se hubiera operado en mayo y así aportar su granito de arena en lo que resta de esta temporada.
Algunos, en cambio, señalan que más que un problema de médicos entre los de la Federación Belga y los del Madrid es un problema de relación. entre Hazard y Ancelotti, como diciendo aquello de si no me pones, pues me opero. Munilla, ¿qué hay de cierto en toda esta historia?
Bueno, a vista de todo el mundo, la relación personal entre Hazard y Ancelotti es muy correcta. Lo que ocurre es que en lo profesional, Hazard, aun siendo consciente de que está lejos de su mejor momento, esperaba tener más oportunidades. Él se comporta de manera profesional, entrena bien, tampoco es problemático, pero para Ancelotti es tan sencillo como que hay otros jugadores, sobre todo Vinicius, que le han comido la tostada. Y tanto Rodrigo como Asensio también están por delante de Hazard en este momento.
Nos vamos a la relación del Confidencial. Allí está Ulises Sánchez Flor, pero claro, la gente dice, oye, el que paga a Hazard es el Real Madrid. ¿A ti te parece serio que a falta de 9 jornadas... un tío se vaya al quirófano cuando puede esperar al mes de junio?
Que sí me parece, es extraño y hasta chocante que Hazard de un día para otro esté entrenando en la convocatoria de Ancelotti en el banquillo y que decida operarse. Esto significa que Hazard da por terminada la temporada en el Real Madrid y antepone totalmente su salud y adelantar una operación para intentar recuperar de una forma las mejores sensaciones. No, no es serio visto desde fuera porque resulta bastante extraño que quiera operarse de un día para otro.
Bueno, de todas formas, ya que estamos hablando de lesionados, el otro día Gareth Bale hizo un partido, pero se volvió a lesionar. ¿Habrá vuelto al Madrid o se habrá quedado con Gales para preparar el interesante amistoso de mañana? ¿Sabemos algo, Melchor?
Sí, Gareth Bale sigue en Gales entrenando con su selección, a pesar de haber terminado con molestias, como dices, en el aductor en ese partido tras ganar a Austria, y a pesar de que el encuentro de mañana ante la República Checa es amistoso. Eso sí, Manolo, el seleccionador galés ha dicho, para tranquilidad de todos los madridistas, que no van a arriesgar lo más mínimo con Gareth Bale.
Bueno, escuchen esta ovación. ¿Esta ovación, Elena Condis, para quién es y dónde ha ocurrido?
La ha pedido Xavi a sus jugadores y ha sido para Ansu Fati, que está de vuelta esta tarde. Se ha reincorporado a los entrenamientos después de 7 semanas siguiendo un tratamiento conservador en Madrid. Está ansioso por volver, habla de 15 días, mientras que desde el club son un poco más prudentes, tratándose de una recaída. La posible fecha para su vuelta, el lunes 18, contra el Cádiz en el Camp Nou.
Se merece esos aplausos. ¿Habrá aplausos para Benzema el sábado en Vigo o habrá que seguir esperando, Melchor?
Pues eso es lo que esperan en el Real Madrid, que estén en Vigo ante el Celta. Karim Benzema está cada día mejor de su lesión en el sóleo. Hoy ha empezado ya a correr y se espera que en los próximos días trabaje con el grupo y que esté en perfectas condiciones el sábado, como decimos, para medirse al Celta en Balaídos, en lo que el Real Madrid entiende que es la primera de las 9 finales que tiene el conjunto blanco en Liga. Por cierto, Manolo, también te digo que se espera que pueda llegar Ferran Mendy, aunque este lo haría mucho más justo.
Ruiz, ¿se vacía la enfermería del Atlético de Madrid?
Es sin duda, Manolo, la gran noticia del día de hoy. Ha vuelto el equipo a los entrenamientos y ya se han recuperado todos. Ya lo hicieron Bas y Cuña la semana pasada incorporándose al grupo y esta tarde lo han hecho Lemar y Bersálico, también Carrasco, que tuvo una intervención ambulatoria y que está ya recuperado.
Bueno, pues nosotros recuperamos a Gema Santos con un mensaje que merece la pena que escuche Ruiz.
Y tanto que merece la pena que lo escuche Antoñito. Bueno, y todo el mundo, porque con Verti te vas a ahorrar un montón de dinero y de tiempo en tu seguro. Ahora tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año. Fíjate si merece la pena. Y también vas a ahorrar un montón de tiempo porque lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en verti.es y compruébalo, calcula tu precio. Verti, la aseguradora digital número 1 en España.
El próximo viernes a partir de las 6, sorteo del Mundial en Doha, la capital de Qatar. Tenemos ya 20 equipos clasificados. Avilés, faltan 3 de Europa.
Faltan 3 plazas, la de Portugal-Macedonia, partido que se disputará en Oporto, la de Polonia-Suecia, que se jugará en la ciudad checa de Sorzón, y Gales-Ucrania o Escocia, un partido que no se pudo disputar por culpa de la guerra.
Ahora nos queda una plaza por conocer en cuanto al continente sudamericano.
Sí, señor, solo queda en juego la 5ª plaza, que da derecho a jugar la repesca contra el ganador del grupo asiático, y ahora mismo la selección de Perú es la única que depende de sí misma. Si le gana Paraguay, que no se juega nada, Perú jugará la repesca, y las otras 2 selecciones que aún tienen opciones son Colombia y Chile, que tienen que ganar y esperar que pinchen sus rivales.
Ayer se clasificaba Canadá para el Mundial. ¿Todavía faltan plazas, Abel Madrigal?
Estados Unidos, México y Costa Rica se juegan las 2 plazas que quedan para ir al Mundial de forma directa en la última jornada, que se disputará el jueves. Salvo milagro, serán Estados Unidos y México quien se clasifiquen. Le sacan 3 puntos a Costa Rica, que ocupa el puesto de la repesca, y además tienen mejor diferencia goleadora.
Ya saben que Qatar habrá 5 representantes africanos. ¿Cuándo los sabremos, jurado?
Los sabremos mañana. Hay 5 eliminatorias, ida y vuelta, en la la ida quedó todo abierto para mañana. Egipto, Argelia y Túnez ganaron por 1-0 a Senegal, Camerún y Mali, y el Nigeria, Ghana y el Congo, Marruecos acabaron con empate, así que mañana por la tarde-noche la resolución.
Y Chato, estamos pendientes de las repescas en la Confederación Asia y Oceanía.
En la zona asiática, Australia se jugará una plaza partido único ante Emiratos Árabes, Irak o Líbano, y el ganador se enfrentará a Perú, Colombia o Chile. En Oceanía, Isla Salomón y Nueva Zelanda jugarán la final y el ganador se enfrentará al cuarto clasificado de la CONCACAF para saber qué equipo estará en el Mundial de Qatar.
Ya lo saben, el viernes a las 6, aquí en la COPE, sorteo del Mundial.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Ayer en la primera ref se jugaba el partido entre el Celta B y el Deportivo de La Coruña. Ganaba el Celta B 2-1 y el público sonaba así. Cánticos de púdrete en segunda B cantaban los seguidores del Celta contra los seguidores del Depor. Pero Pepe Torrente, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Qué tan ganas hubo entre jugadores y aficiones?
Primero entre jugadores, porque los del Depor vieron provocación en la celebración de algún futbolista del Celta B como Gabri Veiga, y después lo que acabamos de escuchar, invasión del campo del público vigués para ir a la zona donde estaban los 600 hinchas coruñeses. Tuvo que intervenir la policía para que no hubiese problemas, y todo esto, Manolo, en un partido que había sido declarado de alto riesgo.
A ver, Germán Dovarro, ¿fueron los futbolistas del Celta B los culpables de todo el lío que se montó entre las aficiones?
Bueno, te puedo decir que sí. Los chavales del Celta consiguen una hazaña histórica, le ganan al eterno rival de su primer equipo, son jóvenes, pierden los papeles, provocan a la afición visitante y a un rival que se acaba de llevar una jornada monumental. Pero, como decía Torrente, eso no puede tapar la vergonzosa invasión de campo en un partido de alto riesgo, que es algo que no puede pasar, la tangana entre jugadores de los dos equipos o la necesaria intervención policial. ¿Culpable los chavales del Celta? Sí, pero lo que pasó ayer es una vergüenza que va más allá y que habla muy mal de una rivalidad que ha dejado la imagen del fútbol gallego por los suelos.
Pues prepárense, porque el sábado viaja el Madrid a Balaídos, y creo, Santi Peón, que el Celta, yo no sé si ha querido calentarlo, ha querido hacer una broma, pero ha puesto una imagen en redes sociales que no va a gustar al madridismo.
Pues el Celta no ha empezado de la mejor manera a promocionar el partidazo del sábado en Balaídos. Aprovechando el tirón de los Oscars y que se celebraba el Día Internacional del Teatro, quisieron ser quizá más graciosos de lo normal, recordando la simulación de un penalti cometido por Johnny sobre Cristiano en el Bernabéu allá por el año 2014. El tuit ha generado miles de likes y un montón de comentarios, muchos de ellos evidentemente quejándose de la actitud del conjunto celeste por calentar, dicen, el partido frente al Real Madrid.
Por cierto, hay que dar noticias como la que hoy nos ha contado Fouto, porque Mojica, el lateral izquierdo del Elche, que primero se iba a sancionar con 4 partidos, que le metieron 2, pues apelación ha decidido que no se le ponga ningún partido porque considera que el árbitro no reflejó en el acta lo que había ocurrido. Lo que va a ocurrir va a ser en 8 minutos. Juega Las Palmas contra el Leganés. Último partido de la jornada, pero Pepe Torrente, ¿a qué equipo has designado?
Al Burgos, que le ganó 1-0 al Tenerife y está salvado virtualmente a falta de 9 jornadas. Le saca 14 al descenso e incluso se ha ganado el derecho a soñar en grande, porque está a solo 6 del playoff.
¿Te has quedado con el sonido de quién?
De Rubi, del entrenador de la Almería. Un clásico cuando hay partidos de selecciones. La segunda no para y esto perjudica a equipos como el suyo. No se escuda en esto para explicar la derrota frente al Girona, pero pide de una vez por todas que se pare la segunda también en estos momentos.
La segunda división no puede competir los días que juega la selección. No puede, porque afecta muchísimo. No, es que ya lo sabes cuando... No, yo no lo sé si van a convocar a Ramazzani o no lo van a convocar. Yo no tengo ni idea cuando empieza una temporada, ¿no?
Bueno, y el MVP de la jornada es para...
Pues explica mucho lo de Rubi, Yuca del Sporting, porque llega la mañana del partido ante el Cartagena tras estar con su selección. 4.000 kilómetros y 5 transbordos después, sale del banquillo, marca 2 goles en el 4-1 al Cartagena. Al final va a tener razón Rubi.
Desde luego que sí. Adrián Gil, ¿qué destacamos de la Liga Iberdrola?
El Real Madrid ganó 1-0 al Levante, sigue a 2 puntos de la Champions con un partido menos que el Atlético de Madrid, tercero, quien venció 3-0 al Valencia. El Granadilla se aleja de esos puestos europeos tras su empate a 0 ante el Betis. El Barça remontó 1-2 en casa del Madrid Club de Fútbol Femenino, mientras que la Real venció al Sporting de Huelva.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Ahorra hoy con unos precios increíbles.
Y ahorra mañana con el 50% de regalo que te llevas en cientos de productos como este.
Jamón serrano reserva campo dulce de 6 kilos y medio, 49,90 euros.
Y de regalo te llevas 24,95 para una próxima compra.
Doble ahorro en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Llevamos días hablando de la subida de la cesta de la compra. Se ha encarecido prácticamente todo. Pero hay un producto que también ha subido muchísimo. De hecho, ha subido más que el resto. Y la verdad que poco estamos hablando de él. Y eso que es de los más consumidos en todo el mundo. Porque estamos hablando del café.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Por qué ha subido tantísimo el café? Pues se debe a varios factores. Principalmente a motivos medioambientales.
Porque no ha llovido más a Sudamérica. Si antes costaba 7,50, ahora costaría 18.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Nos está enganchando la Fórmula 1 y sobre todo nuestro piloto, el madrileño Carlos Sainz, que ayer Basteiro volvió a sumar un nuevo podium.
Desde el tercer puesto de la parrilla y ahí terminó tercero, repitiendo el cajón en el podio como ya había hecho la semana pasada en el Gran Premio de Bahrein. Le ganó la partida Checo Pérez, pero estuvo eso sí lejos de poder luchar con Leclerc y Verstappen. Al terminar el Gran Premio reconoció que todavía no está totalmente cómodo con el coche, pero que el camino es el correcto.
En el campeonato estamos ahí, yo creo que estas primeras carreras es importante para mí, mientras no me sienta cómodo con el coche, no perder demasiados puntos, y creo que lo estoy haciendo bien.
A ver, Carlos Miquel, de verdad, con la mano en el corazón, ¿ves a Carlos Sainz peleando por el título?
Claro que sí, Manolo. Solo con que eleve un poquito la apuesta y mejore un poquito los sábados en calificación, Carlos Sainz va a estar luchando por el título. Tiene que ganar el sábado en calificación, en la lucha por la pole, a su compañero Leclerc. Si lo consigue, podrá llevarse las mejores estrategias de Ferrari y después demostrar su sabiduría en carrera. Está cada día más cerca y quedan todavía 21 grandes premios.
Está más cerca de ser el número uno. En cambio, Kike Iglesias, John Ram lo ha perdido.
36 semanas después, John Ram deja de ser número uno del mundo. Ese honor lo ostenta ahora Scottie Scheffler, que hasta este arranque de 2022 no había ganado nunca un torneo, pero ha vencido en tres ocasiones de las últimas 5 semanas en las que ha participado. Y, evidentemente, ganando ayer el Mundial Match Play, ha ascendido hasta la número uno de las posiciones del ranking mundial del golf.
¿Algún día ascenderá Carlitos Alcaraz al número uno del mundial? Estamos pendientes de su partido, Ángel García.
Pues va a empezar en breve, porque acaba de terminar el partido anterior. Va a jugar ante Marin Cilic, el croata. Seguro que Alcaraz se mete en la siguiente ronda, algo que no han podido hacer ni Pedro Martínez, normal, tenía el número uno Daniil Medvedev enfrente, ni Roberto Bautista, que ha perdido ante el estadounidense Brosby. Y ojo, Manolo, 3 de la mañana, Paula Badosa ante una niña de 16 años, Fubirtova. Si gana 2 partidos más, número 2 del mundo.
La ACB ayer consideró que era el fin de semana de los derbis, hasta 7 se jugaron. El Barça palmó y el Madrid podría ser primero, Pilar.
Sí, cedieron los azulgrana en el derbi ante un Gran Juventud, los blancos ganaron el suyo, están empatados a 19, le quedan 10 partidos al Barça, 9 al Madrid, hay un clásico, por cierto, el día 10 de abril el Barça tiene en su mano terminar líder, pero la derrota de ayer abre esa puerta, que el Madrid pudiera quedar primero.
El Zaragoza entra en descenso, pero la noticia, el dato estuvo en el primer chino que debuta en la ACB.
Sí, Polón Zeng del Urbas Fuenlabrada es desde ayer el primer jugador chino que debuta en la ACB. Lo hizo ayer en el derbi madrileño, poco más de 2 minutos, un triple anotado. A ver, un chaval no es, tiene 32 años.
Oye, y el detalle de la NBA sigue siendo LeBron James, que me da a mí que se va a quedar hasta fuera de los play-in. Parra.
Sí, sí, Manolo, la temporada de los Lakers es infame. Anoche nueva derrota tras ir ganando por 23 puntos en Nueva Orleans, pero LeBron sigue sumando hitos. Con los 39 que anotó ayer, se convirtió en el segundo jugador de la historia en alcanzar los 37.000 puntos, algo que hasta ahora solo había logrado Karim Abdul-Jabbar.
Bueno, hay que destacar que estábamos contentos porque España iba a estar en el Mundial de Rugby, pero Rodrigo Contreras, una posible irregularidad nos puede privar de ello.
Vuelve el fantasma de 2018 a sobrevolar el tejado del 15 de León. World Rugby ha designado un comité independiente para analizar la posible alineación indebida de España. En esta ocasión, parece que tras la clasificación de los Leones está todo bien atado, pero la denuncia, primero de rumanos y después de portugueses, nos ha vuelto a poner en el candelero de las elegibilidades. Toca esperar la decisión final de World Rugby sine die.
No hay que esperar para dar una gran noticia. Juan Arias, ¿dónde se va a disputar la Copa América de Vela?
En Barcelona, la del 2024, se calcula un impacto de 1.000 millones de euros y una audiencia que rondará los 200 millones de espectadores.
Y nosotros ya saben que tenemos cita a las 11:30 con Juanma Castaño en el partidazo, pero ahora llega Expósito, cargadito de noticias.